¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Ocurrió lo peor. Es lo que sostienen los pacifistas españoles en relación al balance de la visita a Madrid del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Y es que se firmó un acuerdo de intenciones para la adquisición por Riad de material de defensa español. El documento incluye la compra de 5 corbetas al astillero público Navantia. El gobierno español espera que en las próximas semanas las intenciones se hagan realidad, lo cual se traduciría en unos ingresos de 2.000 millones de euros.
Ello, no obstante, no inspira en absoluto a los españoles, que consideran que la cooperación militar con Arabia Saudí, el primer socio comercial de la nación ibérica en Oriente Medio, convierte a su país en un cómplice de los crímenes de guerra en Yemen, donde murieron casi 6.000 civiles y resultaron heridos unos 10.000 desde que en 2015 comenzó la intervención militar liderada por Riad.
La campaña Armas Bajo Control, promovida por organizaciones como Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace y Oxfam Intermón, hace tiempo que exige el cese de la venta de armas a Arabia Saudí. Su portavoz, Alberto Esteves, experto en comercio internacional de armas, concedió una entrevista a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Tanto la legislación española como la europea y la internacional, mediante el Tratado sobre el Comercio de Armas, prohíben esta operación, ¿no? Esta venta de armas, no solo a Arabia Saudí, sino al resto de los países miembros de la coalición que opera en Yemen, es ilegal, porque el artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas establece una prohibición para la venta de armas en aquellos casos en los que el gobierno que va a transferir las armas sabe que, o tiene conocimiento de que se pueden utilizar para cometer genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad o violaciones graves del derecho internacional humanitario, ¿no? Y eso es lo que está haciendo precisamente la coalición saudí, ¿no? Ha impuesto desde el inicio del conflicto en marzo de 2015 un bloqueo naval y aéreo a la población de Bení, que ha hecho que el país esté al borde de la hambruna, que se haya destruido en bombardeos, muchos de los cuales han sido presuntos crímenes de guerra, toda la infraestructura relativa a la infraestructura económica, infraestructura de canalización de agua, etcétera, que ha provocado una epidemia de cólera que ha afectado a más de 1 millón de personas y ha hecho que 3 de cada 4 yemeníes, de los 27 millones de personas que habitan el país, pues más de 22 millones dependen de la ayuda humanitaria, ¿no? Y por lo tanto ese bloqueo está haciendo que la población pase hambre y eso es algo que está prohibido por el derecho internacional humanitario y por lo tanto el gobierno español sabe perfectamente que existe un riesgo manifiesto en caso de que se exporten estas corbetas por parte de la empresa española de Navantia, que se podrían utilizar o bien para atacar civiles de forma indiscriminada o bien para mantener y aplicar ese bloqueo, que es una violación de derechos de humanitario.
Señor Esteves, yo veo un tanto que desde el gobierno español lanzaron críticas contra personas como usted, es decir, contra quienes cuestionan el que se avance en materia militar con Arabia Saudí. Entonces, ¿qué podría decir usted al respecto?
Sí, efectivamente hubo críticas por parte del portavoz del parlamentario en el Congreso de los Diputados del Partido Popular, que es el partido del gobierno, que tiene minoría y que está apoyado por otro grupo que se denomina Ciudadanos, y que también defendió la celebración de la firma de este contrato de venta de armas españolas, defendiendo la internalización de las industrias españolas y de las empresas españolas. En este caso, nuestro argumento con respecto al portavoz parlamentario del Partido Popular fue muy claro, ¿no? Y es que esta operación es ilegal, y por lo tanto el gobierno español, lo mínimo que uno puede esperar de un gobierno es que respete la ley. Y lo que tiene que hacer es aplicar la ley y no entrar en otras consideraciones, ¿no? Puede ser muy importante, como le hemos dicho al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el apoyar la internacionalización de las empresas españolas, pero no puede ser a costa de los derechos humanos de los yemeníes, ni de violar la legislación española e internacional en materia de comercio de armas.
Y quisiera pedirle comentar una cosa más, es que en la prensa no faltan informaciones, testimonios, este tipo de cosas que apuntan a que armas que se suministran a Arabia Saudí, además de utilizarse en contra de civiles en Yemen, acaban asimismo, diríamos así, en malas manos en otros países de la región, como por ejemplo en Siria. Entonces, probablemente tiene usted algo que decirle al respecto, probablemente tiene alguna información.
Bueno, hay varios informes de 2015 y 2016 que nosotros documentamos en nuestras publicaciones sobre las exportaciones españolas de armas que son muy claros al respecto, y es que el gobierno saudí, junto a la CIA estadounidense y a diversos gobiernos como el de Jordania, Egipto, Turquía, en los últimos años, en los últimos dos años, han desviado armas a grupos de oposición armada tanto en Siria como en Yemen. Son armas que compraron fundamentalmente en los mercados de Europa del Este y acabaron en grupos, en las manos de grupos de oposición armada. Por lo tanto, esto es una muestra de que el gobierno español tiene que extremar la vigilancia y el control de las armas que exporta, en este caso a Arabia Saudí, porque tiene un historial de desvío. Y eso es uno de los elementos que tanto la legislación española como la internacional obliga a tener en cuenta de forma muy importante en la consideración y el análisis previo a las exportaciones de armas. El historial que tiene Arabia Saudí en este sentido, como digo, indica que no es un gobierno fiable en cuanto a las exportaciones de armas.
Señor Esteves, quisiera hacerle una pregunta quizás un poco filosófica. Es que por un lado hay personas como usted que argumentan su postura con respecto a esos suministros de armas a Arabia Saudí y ustedes tienen argumentos y entonces tiene fundamento su postura por un lado. Pero por otro lado el gobierno español se da cuenta de que si no vende armas, corbetas, etcétera, a Arabia Saudí, lo harán enseguida otros y con mucho gusto. Es decir, lo de España demuestra que no funcionan bien las legislaciones o organismos internacionales encargados de impedir ese tipo de negocios. Es decir, que no se puede culpar solo a España. Es decir, que el sistema internacional es tal que ocurren ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que usted diría al respecto?
Bueno, es un argumento que efectivamente, si yo no vendo, venderá otro, que es muy manido, que se utiliza con frecuencia y que se aplica perfectamente a este caso, ¿no? Lo que tenemos que decir en ese sentido es muy claro, ¿no? Si existe un mecanismo internacional aprobado por Naciones Unidas en el 2013, ¿no? Hace cinco años ya casi, fue el 2 de abril de 2013, cuando se adoptó el Tratado sobre Comercio de Armas, y ese mecanismo está en vigor y ha sido ratificado por 94 países de los 193 que conforman la comunidad internacional, que no deja de ser un conjunto de 193 gobiernos individuales, pues lo que hay que hacer es jugar todos con las mismas reglas, ¿no? Es decir, hay que universalizar el Tratado sobre el Comercio de Armas, que lograr que pues esos 130 países que lo han firmado y los 94 que lo han ratificado sigan aumentando esa cifra y que llegue a los 193 que conforman la comunidad internacional, o un número similar. Cuando fue aprobado el tratado, pues fue aprobado por 150 de los 193 que hay en Naciones Unidas, 154 concretamente, y bueno, esperamos que países que son productores importantes, ¿no?, como puede ser el caso de China o Rusia, pues se decidan a firmar inicialmente el tratado o si no adherirse a este tratado y formar parte de de ese creciente número de países, como digo, que quieren jugar con las mismas reglas, ¿no?, que establecen que ese es el acuerdo básico al que llegó la comunidad internacional en Naciones Unidas en 2013, y es que no se pueden vender armas para cometer atrocidades. Esa es la regla básica, la regla de oro del tratado que fue impulsado por la sociedad civil y que demuestra que las cosas poco a poco, pero se pueden cambiar y se pueden cambiar para mejor, ¿no? En los últimos 20 años hemos visto cómo la comunidad internacional acaba de prohibir el año pasado las armas nucleares, acaba de conseguir un hito histórico en ese sentido. Unos años antes, hace 5 años, se consiguió la regulación internacional del comercio de armas. En los años 90 se reguló la venta de minas y se prohibió. Luego fue la de bombas de racimo, se creó la Corte Penal Internacional. En fin, hay pasos lentos pero seguros de la comunidad internacional en la línea de crear instituciones y mecanismos que mejoren la convivencia entre las naciones, ¿no? Y precisamente el Tratado sobre Comercio de Armas lo que quiere es garantizar ese principio básico, ¿no? Como comentaba antes, de no hagas a los demás lo que no quieres que no te hagan a ti, ¿no? Es decir, que si no quieres, no vendas armas para que se utilicen para cometer atrocidades. Ese es el principio básico que tiene que acabar adoptando la comunidad internacional.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?